Esto es Más Allá del Podio, el debate y análisis definitivo después de cada fin de semana de actividad, porque las carreras no terminan con un champán. Seguinos en Instagram, arroba Más Allá del Podio, y en Spotify, para no perderte de ninguna novedad. Más Allá del Podio. Si te gusta el motorsport, este es tu podcast.
Ya me han dicho que soy bueno para nada y que el aire que respiro está de más.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Más Allá del Podio por la 95.5 por Spotify. Gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Máximo Gallardo y estamos una nueva semana encontrándonos para hablar de automovilismo, de motociclismo, del motorsport que tanto nos apasiona. Enseguida quiero saludar a mi compañero Mauricio Damon Gallardo para hablar de todo lo que tuvimos este fin de semana y en especial de la Fórmula 1, porque otras categorías internacionales llevaron a cabo su actividad, la Fórmula 1 se llevó todos los focos con lo que para mí fue la mejor carrera del año, el Gran Premio de Singapur. Damon, ¿cómo estás? Bienvenido a otra nueva edición de Más Allá del Podio, un placer saludarte y ya empezar a hablar de todo lo que sucedió el fin de semana.
Increíble, hola Máximo, el cariño para todos los amigos de Más Allá del Podio. Bueno, no sé si tanto Singapur, nosotros estuvimos con la Extreme E palo a palo, me dijeron con los números a la misma hora, casi, pero bueno, una locura. Además, nosotros lo teníamos a Carlos Sainz como director de un equipo en la Extreme E y él estuvo todo el tiempo conectado, tanto el sábado como el domingo, con los auriculares, se lo veía en la transmisión, siguiendo la acción de Singapur con su hijo Carlos en Ferrari. Así que fue una locura el fin de semana,
Primero que nada, creo que mínimamente deberías decirme, che, tenías razón.
Por lo de Singapur, por lo
claro,
de...
Claro, sí.
Sí, a ver.
No.
No fue la mejor carrera del año.
Fue la mejor carrera del año lejos.
Pasaron cosas, pero no...
A ver, ¿cuál fue para vos la mejor carrera del año?
¿La mejor carrera del año? No te voy a elegir nunca un circuito de estos nuevos. No puedo contra eso, pero a mí me gustaron otras carreras. Está bien, todas las ganó Red Bull.
Pero tiene 14 años, o sea, no es un circuito, no es Arabia.
No te digo que no me gusta. De hecho, la carrera me sorprendió ya desde el vamos con Verstappen quedándose afuera de la Q3. Ya ahí teníamos algo más.
No te digo que es la carrera favorita, porque la carrera favorita, hablando de favorita, mi carrera favorita viene este próximo fin de semana, sí. Ya vamos a hablar de eso. Pero Singapur tiene algo especial, que yo por eso, porque yo también soy bastante especial con estos circuitos nuevos, como vos decís. Pero, ¿qué querés que te diga? Fue un carrerón, fue una carrera espectacular. Obviamente que fue una carrera espectacular por el mal funcionamiento de Red Bull, porque claro, si Red Bull hubiese tenido un fin de semana normal, como es la normalidad hoy en día del equipo austriaco, esto no hubiese pasado, ¿no?
Es que ya desde ese vamos ya teníamos un plus. Un panorama abierto. Y sí es cierto que Ferrari ratificó lo de Monza, andando rápido con los dos autos en la clasificación. Ratificó McLaren. Ahí creo yo que quedaba después pendiente el tema de Aston Martin. No fue el fin de semana ni hablar con lo que pasó con Stroll, que ni siquiera pudo correr. Pero Aston Martin no volvió a estar rápido, como sí lo había demostrado la carrera anterior. Mercedes ahí también un poquito más cerca de la punta, pero había varias cosas en juego y también ver hasta dónde podían trepar los de Red Bull. Entonces creo que ese combo hizo de que la carrera en ese circuito... A ver, si esto mismo que pasó en Singapur con los RB19 pasaba en cualquier otro circuito, hubiese sido exactamente lo mismo. Hubiese generado algo distinto al fin de semana.
Sin duda. Yo creo que... Bueno, hay una cuenta de TikTok que no recuerdo ahora el nombre, un chico que hace imanes, que hace videos muy, muy divertidos, muy graciosos, seguramente alguno que tenga TikTok o Instagram, por ahí en los reels de Instagram se lo habrá cruzado, que el tipo con los imanes en la ladera de cada circuito tiene un campeonato sin los Red Bull. Y el campeonato está parejísimo, ¿no? Alonso hubiese ganado como 6 carreras, Hamilton hubiese ganado como 4 carreras.
Campeonato rojo vivo.
Exactamente. Bueno, ese es tal cual, es así. Bueno, perseverancia. Perseverancia es una palabra que, o mejor dicho, la frase, persevera y triunfarás. Sí. Es una frase hecha que hasta suena ya trillada, ¿no? Es la típica frase que está escrita, viste, en la taza, que dice persevera y triunfarás, y un delfín saltando en la taza, por ahí no tiene mucho sentido. Pero a veces esa frase cobra algún sentido, ¿no? Y yo creo que perseverancia es lo que no le falta a Carlos Sainz Jr. Y triunfó, al fin y al cabo. Así que es una frase que, desde mi punto de vista, entra perfecto en lo que le está pasando al madrileño. En primer lugar, si vos mirás lo que es la carrera de Carlos Sainz, en la Fórmula 1, no miremos para atrás, sino desde que llega a la Fórmula 1, desde que debuta a la Fórmula 1 con Toro Rosso, es un Carlos Sainz que fue de menor a mayor, de mayor a menor, que ha tenido muchos vaivenes, muchos idas y vueltas. Es un tobogán la carrera en la Fórmula 1 de Carlos Sainz Jr. Se ha mantenido porque siempre fue un piloto muy regular, pero le faltaba todavía dar ese salto de calidad que muchas veces...
De autoridad también.
Sí, también, que muchas veces un piloto no llega a darlo, porque el mundo de la Fórmula 1, ya lo dijo Lore en alguna época, hace muchos años, y que yo creo que va a ser siempre, así es un laberinto que no sabes con qué te puedes encontrar. Y hay muchos pilotos que nunca pueden dar ese salto de calidad a autoridad, como bien vos decís. Bueno, cuando llegó a Renault, que se fue de lo que era él... Por ahí tenía alguna expectativa con en algún momento subir a Red Bull. No se le dio la oportunidad en aquel momento que corría en Toro Rosso. Se va a Renault y podíamos llegar a divisar que Carlos Sainz siempre iba a ser un piloto de parrilla media.
Un montón.
Después pasa a McLaren y era más de lo mismo, porque McLaren no es el McLaren de hace 20 años atrás, o 10 años atrás si querés, que fue el último McLaren cuando estaba Hamilton, el último McLaren competitivo. Es un McLaren el que vemos hoy, bueno, salvo por lo que está pasando desde hace 3-4 carreras, de mitad de parrilla. Entonces, repito, se podía divisar de alguna forma que Carlos Sainz Jr., su carrera en Fórmula 1 iba a ser de un piloto regular, un buen piloto, cumplidor, pero de media parrilla. Da el salto a Ferrari, y yo ya lo dije la semana pasada cuando hablamos de lo que fue Monza. Yo cuando se anuncia a Carlos Sainz para Ferrari, personalmente, y esto es una opinión personal, me sonaba extraño, me hacía un poco de ruido, porque yo sentía que Carlos Sainz no era el piloto que necesitaba Ferrari en ese momento. Tener que reemplazar a Vettel debe ser una mochila importante, ¿no? Porque, bien o mal, Vettel ganó 17 grandes premios, 14, 17 grandes premios, no recuerdo bien, es uno de los máximos ganadores con Ferrari en la historia. Era un trabajo importante. El nombre que sea el reemplazante Sebastián Vettel en Ferrari, yo por ahí no me la venía a esperar que sea Carlos Sainz Jr. El año pasado no hizo nada, nada malo, ni tampoco nada bueno. Gana una carrera medio ahí de rebote, porque no, mentalmente para él no la pudo ganar en la pista, que había sido Silverstone, si mal no recuerdo. Y este año, con un trabajo de bajo perfil, sin, por ahí el otro día comentaban una publicación de arroba más allá del podio en Instagram, es un piloto que no tiene mucho marketing, por lo menos internacionalmente, obviamente que en España, junto con Fernando Alonso, es una de las estrellas, volando bajito, silbando bajito, como quien dice, fue ganándole y comiéndole el puesto a Leclerc. Yo te hablo dentro del equipo. Con regularidad, con trabajo efectivo, manteniéndose fuerte de la cabeza cuando el equipo perdía los estribos todas las carreras, y Leclerc a eso le afecta un poco más. Yo creo que está clarísimo que a Leclerc el equipo mentalmente estos últimos 2-3 años lo fue liquidando de a poco. Carlos Sainz Jr. se mantuvo fuerte mentalmente y con buen rendimiento, con un rendimiento regular. Cada vez que tenía la oportunidad sumaba puntos importantes, fue escalando y a mí me fue convenciendo, la verdad, que era el piloto que podía llegar a sacar adelante a Ferrari en esta situación que está Ferrari ahora en la actualidad de la Fórmula 1. Pasa lo de Monza, bueno, ya expresé la semana pasada, pueden escuchar, para sacarse el sombrero, lo que hizo Carlos Sainz Jr., él le puso el pecho a las balas en la carrera más brava que tiene Ferrari, que es Monza, ante su gente, y ahora lo que hizo todo el fin de semana en Singapur. La verdad, Carlos Sainz Jr. demostró estar más que a la altura para un equipo como Ferrari. Y por eso arranqué con la frase, perseveras y triunfarás. Porque Carlos Sainz Jr. perseveró dentro del equipo de Ferrari. Y ganó. Ganó finalmente de manera merecida y haciendo una carrera muy inteligente. Más allá de que en la parte final no tenía gomas y se podía ver que si lo alcanzaban los Mercedes, la perdía la carrera. Hizo una carrera tremenda. Y él solo gana. Él solo gana y él solo devuelve a Ferrari donde Ferrari tiene que estar, que es ahí, ganando carreras, haciendo podios, sumando puntos, peleando campeonato. Carlos Sainz Jr. es el que hoy en día está carreando al equipo. Y la verdad, para mí, es de sacarse el sombrero lo que está haciendo el piloto madrileño.
Coincido en un montón de aspectos. Si lo miramos a nivel global, uno dice, bueno, Carlos Sainz, 178 grandes premios, si no me equivoco, desde su debut en la categoría. Cuatro constructores fuertes, relativamente fuertes. Toro Rosso, que fue el más débil por ahí de los que tuvo. McLaren, Renault y ahora Ferrari. Si uno lo mira a nivel global, cinco poles y recién ahora apenas dos victorias. Parece poco, ¿no? Para alguien que había llegado medio por la ventana más chiquita a la Fórmula 1 y que, bueno, venía a ver con ese rendimiento de que tenía que justificar su presencia en la Fórmula 1. Si uno lo mira desde ese punto de vista, a ver, parece relativamente poco. Pero cuando uno analiza lo difícil que es ganar en la Fórmula 1 y sobre todo lo difícil que es ganar en la Fórmula 1 de estas últimas temporadas donde siempre hay dominadores absolutos que no le dejan nada al resto, bueno, ahí cobra valor. Y entonces la carrera de Carlos Sainz puede llegar a tener un quiebre de todo lo previo, donde parecía que era o le apuntaba a ser uno de los tantos que estuvieron en la Fórmula 1, uno de los del medio del pelotón, y ahora, a fuerza de, como decía vos, Máximo, calidad conductiva y, como aporté yo, autoridad, porque hay que tener autoridad para ponerse al hombro el equipo y para ser el líder del equipo, puede ir reconvirtiendo todo eso. Y cuando todo el mundo creía que en Ferrari, porque no lo vimos al contrato, pero uno todo de afuera suponemos que Leclerc es el punta de lanza de Ferrari, y Sainz, como bien decís vos, con perfil bajo, parece que ha dado vuelta a la historia y ahora pasa a ser la referencia dentro de Maranello, que no es poco, que no es poco. La fortaleza mental de un piloto es todo para poder después andar bien rápido.
Seguramente. Es lo que yo digo. Me parece primordial. Y es lo que hablamos. En un equipo como Ferrari es primordial.
Es un caos siempre.
Claro. Y debe ser una mochila que por ahí nosotros no damos cuenta. Está bien, ¿no? Es verdad. Es un trabajo especial. Ganan millones y millones. Viven de lujo. Son corredores de grandes premios, corredores de Fórmula 1, con los lujos, con la vida que conlleva un piloto de Fórmula 1, pero la responsabilidad uno la tiene igual. Y siendo piloto de Ferrari y en Fórmula 1, si no funcionás, te vas. Es así.
Si no ganan carreras,
claro.
Todo eso que vos nombraste antes, Máximo, que de afuera lo vemos, que es fantástico, son superestrellas mundiales. Si los tipos no ganan, el lunes no le importa si tienen un yate nuevo, si no les importa nada, les importa que no están rindiendo lo que para los que lo contrataron, ¿no?
Mirá la cara de Verstappen todo el fin de semana. La cara de Verstappen todo el fin de semana, la cara de Hamilton, después vamos a hablar de Hamilton.
Sí.
Y esos tipos, Hamilton no tiene nada que demostrar. Ya vamos a hablar, ¿no? Porque si no me voy a entrar con Hamilton y nos vamos a ir de tema. Ahora, Ferrari después le arruina la carrera a Leclerc, porque le arruina la carrera a Leclerc. Esto que hablamos, ¿no? Y yo hice un posteo en Instagram de Más Allá del Podio, en donde te voy a leer lo que yo puse, que esto fue en caliente, apenas terminó la carrera, yo escribí en el Instagram. Podrá no ser el piloto más talentoso en cuanto a conducción, pero hoy es el mejor de su equipo y está siendo uno de los más destacados de la temporada. Fortaleza mental, personalidad y temperamento, él solo puso a Ferrari donde debe estar. Triunfazo de Carlos Sainz Jr. De esto, más o menos de lo que te dije recién, solo que no mencioné esto que escribí acá, que podrá no ser el piloto más talentoso en cuanto a conducción. Yo no digo que no sea talentoso, no. Carlos Sainz Jr., ¿no? Pero, para mí, está claro que si hablamos de talento, Leclerc es mejor piloto que Sainz. Pero no es todo. No es todo. Esto que hablamos, ¿no? Sainz tiene una fortaleza hoy en día. Y bien lo dijiste vos. Creo que encontraste la palabra justa. Una autoridad. Encontró una autoridad. A ver, Sainz, son dos pilotos jóvenes. Sainz cumplió hace poquito, el 1 de septiembre, 29 años. Leclerc tiene 25, es un poco más joven. Y Sainz encontró la autoridad y la fortaleza mental para estar sobrepasando este momento. Y bueno, con carreras como la que le hace perder, no te digo carrera porque no sé si le daba para pelear por la victoria porque Sainz estaba muy fuerte, pero le hicieron perder un podio a Leclerc, el equipo. La parada de Leclerc
es horrible.
Es, bueno, en realidad más de lo mismo de Ferrari de los últimos años. Sí. Para Sainz, espectacular. Para Leclerc. Y ¿sabés cuál es la sensación cuando va un pit stop de Ferrari? Que vos decís, en algo fallan.
Sí.
Bueno,
ya la estamos esperando.
Pasa ya en espectacular, viene Leclerc, 6 segundos, 7 segundos.
Sí, ya la estamos esperando.
O sea, claro, ¿cómo no va a jugar eso en la cabeza de Charles Leclerc? Viéndolo que su compañero le hace una parada de 2.5, gana, y a él le hace una parada de 7 segundos. O sea, más allá de que está claro que Sainz llegó como piloto número 2, pero ahora el piloto número 1 es Sainz.
Sí. Sí, sí, además está claro que en la Fórmula 1, como en todos los deportes de motor, tenés los fuera de serie, que son distintos, los mega, mega cracks, y después tenés los pilotos trabajadores, que son talentosos, pero que para igualar al fuera de serie tienen que trabajar más, tienen que trabajar el doble, tienen que pulir la cabeza, la mente, el físico, la concentración, todo, porque no le pueden errar una décima. El talentoso normalmente siempre le sobra, ¿no? El que es fuera de serie, le sobra un poquito de margen, al resto no. Y siempre está plagada, si uno mira la lista de campeones, está repleta de campeones que no fueron fuera de serie, mega crack, hiper talentosos. Pero, bueno, en ese momento lo hicieron bien y suplieron la falta de mega talento con trabajo.
Bueno, no sé si alguno pudo ver el documental de Juan Manuel Fangio, El hombre que domaba las máquinas, que está en Netflix. Ese documental arranca con Jackie Stewart hablando, y Jackie Stewart dice, sintetiza de una muy buena manera lo que es la Fórmula 1. En la Fórmula 1 corren 20 pilotos, 20 pilotos buenos.
Sí, sí.
Solo hay 6 que son muy buenos,
sí.
Solo hay 3 que son cracks y solo hay un genio.
Sí, ahí está. Ahí está.
Eso es lo que dice Jackie Stewart.
En el montón hay muchos.
Yo creo que Sainz, Carlos Sainz Jr., si hablamos de conducción, de piloto, de carreras, entra entre esos 6 que son muy buenos. Pero está lejos de ser un crack o un genio, ¿no? Pero de todas formas, no es hoy en día no es todo. No es todo solamente tener muñeca.
No.
Claro que tiene talento. No estamos diciendo que no. Por lo menos yo.
Si no, no estaría ahí.
Claro, no estaría en Ferrari. Yo no estoy diciendo que no tiene talento. Estoy diciendo que Leclerc, para mí, es mejor piloto que Sainz. Ahora, simplemente hablando de conducción. Ahora, el combo es otra cosa. Y para estar en Ferrari, hoy para estar en Ferrari tenés que tener una fortaleza mental que Carlos Sainz la está trabajando. Y yo creo, siento que el padre tiene mucho que ver en eso. Mm. En tratar de llevar
la gestión,
porque el padre sabe también, o sea, más allá de que el rally, la Fórmula 1, mucho no se puede comparar, el tipo vivió con esa presión toda su carrera, hasta hoy en día, él quiere correr un Dakar y lo quiere ganar. O sea, yo creo que ahí también hay mucho que ver del padre.
Sí, a mí me parece que son esas cosas que además es muy probable que Carlos haya hasta cambiado su chip en este último tiempo. Él entendió por ahí que si se metía en la marea de Ferrari, con el caos que es Ferrari, lo arrastran, como lo han arrastrado a Leclerc y a tantos otros pilotos de la escudería. Entonces me parece que Sainz, este año puntualmente, parece que él tomó otra decisión. Bueno, a ver, muchachos, este es un lío bárbaro. A ver, ¿qué puedo hacer yo para tirar el carro para adelante dentro de todo este lío? Y por ahí Leclerc se paró en otra posición. Bueno, si esto es un caos, va a ser todo un caos. ¿Para qué me voy a matar si esto no lo cambia nadie? Entonces son dos puntos de vista diferentes. Mirá, hay una muy buena frase que dice que vos te podés enfocar en el objetivo o en la obligación. Si vos te fijás y enfocás en el objetivo, vas a disfrutar lo que estás haciendo, así te vaya más o menos mal, porque sabés que tenés un objetivo. Y en definitiva después salís adelante y lo lográs. Ahora, si te enfocás solo en la obligación, vas a ver todo lo negativo y te vas a enfocar plenamente en las cosas que no están bien. Y en definitiva eso después afecta al rendimiento. Así que ojo con esto, porque es muy probable que Carlos Sainz haya modificado, probablemente por charlas con su papá, con gente que lo rodea, diferente, lo que sea, pero hayan cambiado su punto de vista, su enfoque mental y se pare en otra posición ahora, ¿no? Y es lo que estamos viendo en la pista, porque lo viene demostrando.
Sí, 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 seguramente. Bueno, veremos cómo sigue todo esto, vamos a seguir de cerca ahora el equipo Ferrari, porque sabíamos que en Monza iban a funcionar bien. ahora era mantenerlo.
Sí.
Bueno, en Singapur, rápido. O sea, si Max Verstappen de todas formas andaba normalmente, yo creo que iban a estar en el podio. Sí. Sainz o Leclerc, de todas formas, iban a estar rápido. Esperemos que lo pueda mantener, sobre todo el próximo fin de semana en Suzuka. Bueno, Red Bull. Este es un tema. ¿Qué pasa con Red Bull? Hay un tema con la directiva técnica 18, directiva técnica 32, es un lío que por ahí mucha gente no entiende. Para explicarlo sencillamente, son dos directivas técnicas que trabajan el tema de la flexibilidad de los alerones, sí, y el porpoising, el famoso, sí, porpoising que hacían...
Los saltos de
claro,
los autos.
Que los castigaba físicamente a los pilotos por demás, ¿no? Bueno, este fin de semana se hizo una actualización de esa directiva, sobre todo en el tema de los alerones y el piso flexible, y se decía que eso iba a afectar el rendimiento de Red Bull. Bueno, dicho y hecho, Red Bull el fin de semana no funcionó para nada lo que vimos toda la temporada. Le preguntan a Christian Horner respecto a esto y él dice que no, que la razón no fue esa. La razón no fue la FIA, no fue la directiva técnica, simplemente no encontraron el setup. A mí, déjame dudar. Obviamente la gente va a pensar, este está dudando de Christian Horner, ¿quién es? No, yo quiero que dame por lo menos ese espacio de la duda. Es muy raro que en una carrera así de repente en los callejeros volaban los Red Bull y tengan este funcionamiento. Porque no es que cayó su nivel, quedan segundo, tercero. No estaban para podio, estaban lejos del podio.
No, la clasificación es la realidad, décimo y undécimo, o 11 y 12, o sea, un desastre para lo que es Red Bull. La realidad siempre hay que mirarla...
No, es que no clasificaron a la Q3.
Por eso.
Después de 2015.
La realidad hay que mirarla en la clasificación. Después en carrera puede pasar de todo, hasta podían haber ganado, qué sé yo. Pero la realidad de los autos estuvo en la clasificación y ahí es donde llama mucho la atención. ¿Qué pienso yo respecto a lo que vos comentabas recién de Horner? Que no hay más que esperar a la próxima carrera. Y si definitivamente Horner tiene razón, en Suzuka tienen que volver a hacer el Red Bull... al menos parecido al de la Fórmula 1 de esta temporada, y lo de Singapur ha sido una burbuja, algo que no anduvo bien. Ahora, si en Japón vuelven a hacer algo parecido y no vuelven a funcionar, entonces directamente sí ha afectado el rendimiento de los autos estos cambios en las normas. No deja de llamar la atención que venían haciendo todo perfecto, al menos con Verstappen principalmente, y justo ahora en Singapur dejaron de funcionar. Es llamativo, ¿no? Es llamativo, pero como digo, el tiempo es el único que pone el foco en la razón y en la verdad. Y bueno, la carrera no miente, la clasificación no miente. Cuando llegue Suzuka, ahí estará toda la verdad.
Tal cual. Y además, Horner venía hablando justo la primera vez que Horner se refirió a lo que tanto se estuvo hablando en las redes sociales, sobre todo, de que Red Bull gane todas las carreras de la temporada. Horner, en realidad, en el equipo... ni Verstappen, ni Checo, ni Marco, que sabemos cómo es Marco cuando está delante del micrófono, ni Newey, mucho menos. Ninguno nunca se refirió con esa posibilidad de ganar toda la carrera del año. Bueno, hace unos 10 días le preguntaron a Christian y él dijo que ya se lo habían planteado verdaderamente a puerta cerrada ganar toda la carrera de la temporada. Porque claro, los tipos ven cómo andan y qué no lo vas a pensar. Bueno, lamentablemente eso no puede ser. Y el otro día nosotros hablábamos, ¿no? Nos acordamos de lo que pasó en 1988. McLaren, que si no hubiese sido por ese escollo en Monza que le significó Berger, la Ferrari, en realidad es una carrera que la pierden por un error de Ayrton y por un mal fin de semana de Prost.
Y un rezagado.
Exacto. Sí. La Ferrari de Gerhard Berger en ese momento en Monza fue el escollo. Después volvieron a ganar todas las otras carreras. Si no hubiese sido por esa carrera que gana Berger, McLaren hubiese ganado las 15 de aquellas 16 carreras de la temporada. Las 16 de 16, perdón. Terminó ganando 15 de 16. Bueno, este año, capaz que más adelante lo recordamos como Sainz. ¿Te acordás de Sainz cuando ganó en Singapur?
Seguro. Es que seguro.
Veremos.
Es que seguro. Ya lo que sí está claro es que el Red Bull venía batiendo todos los récords de triunfos consecutivos. Verstappen también en una misma temporada. Habían pasado en ese número al MP4/4. Lo único que quedaba pendiente era ver si ellos podían ganar todas las carreras de una misma temporada. Cosa que el McLaren de Senna y de Prost no pudo en el año 88. Bueno, ahora el Red Bull tampoco. Al menos este año ya está. Eso va a quedar igualado, salvo que, bueno, después Red Bull tendrá que ganar todas las que restan, ¿no? Para quedar igualado al MP4. Está
y una
son más carreras, ¿no?
Una posibilidad como la de este año, yo creo que Red Bull no sé si va a tener.
No.
Este dominio, el equipo, no. me parece que ya está, ya pasó, no. Pero bueno.
El tema es que también vuelvan a fallar como fallaron y le abran la posibilidad a otros equipos, porque esta es otra también. ¿Cuántas veces Red Bull te puede dar una oportunidad como esta? A lo mejor nunca más en todo el año otra vez. Por eso es muy meritorio lo de Sainz, justamente.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa cortita, pero no terminamos con la Fórmula 1. No. Volvemos de la pausa y tenemos que hablar de McLaren, tenemos que hablar
de Mercedes,
tenemos que hablar de Russell, tenemos que hablar de Hamilton, tenemos que hablar de Aston Martin, Alonso. Tenemos un montón de cosas todavía para hablar de la Fórmula 1. Ganó la Hamlineta, estoy muy feliz, estoy contento. Corren MotoGP en la India y encima, para terminar, volvemos a la máxima categoría porque corren, pónganse de pie, espérenlo, Suzuka.
¡Vamos!
Pausa y ya volvemos, más allá del podio.
Cierra la puerta cuando te vayas. Ya está perdida nuestra batalla. Aunque intentemos solucionarlo, no era el momento. Y hay que...
Para conocer todas las novedades de nuestra gestión, estas son las noticias de Municipalidad en Las Parejas. Se entregaron kits de entrenamiento a equipos de fútbol de nuestra ciudad. Así lo manifiesta el secretario de Cultura, Educación, Deportes y Juventudes, licenciado Alejo Borini Sanabria.
Junto al intendente Horacio Compagnucci entregamos kits de fútbol a los clubes Sportivo y Argentino en el marco del programa Jugadas por la Igualdad. Entre los elementos incluidos en el kit hay vallas regulables con tope y base, escaleras de coordinación, cono tortugas, pelotas profesionales, entre otros elementos. El programa Jugadas por la Igualdad es del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe y tiene como objetivo disminuir las brechas de desigualdad y reconocer y potenciar a los equipos de fútbol femenino de nuestra localidad.
Municipalidad de Las Parejas, ciudad de oportunidades.
Empresa Santa Rita, sociedad anónima. Mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra. Desde 1997, ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santaritasa.com.ar. Teléfono 03471-471-489. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. CADAE Sociedad Anónima. Una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. GL Óleo Hidráulica. Cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país directo de fábrica. GL Oleohidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471-471-477.
Mini Mercado Petromás. Precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar. Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. Petromás, en el podio de los mini mercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comprobá que en Petromás tu economía está para ganar.
Mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimientos, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido. Todo lo que tengo más o menos lo perdí.
Muy bien, estamos de vuelta con Más Allá del Podio por la 95.5, también por Spotify. Bueno, McLaren, Lando Norris, si seguimos el orden del podio, lo tenemos a Lando Norris en puesto 2. Bien, me gusta Lando, me gusta McLaren. Bueno, yo soy hincha de McLaren, obviamente cuando estoy delante de un micrófono no soy hincha de nada. Pero el corazoncito, me puse contento, me puso feliz, la verdad, el podio de McLaren. Me gusta verlo a McLaren, obviamente que soy hincha de McLaren por Ayrton. Y porque crecí, uno de los primeros campeonatos que vi fue el de Hamilton en 2008. Es decir, tengo un cariño importante por McLaren y cada vez que está adelante, yo creo que tanto yo como cualquier fanático del automovilismo al ver un equipo, lo mismo me pasaría con Williams, ver a Williams adelante en algún momento. Habían bajado el rendimiento porque ellos terminan el primer semestre, esas últimas 3-4 carreras del primer semestre la terminan muy bien, con podios, con Piastri y Norris muy fuerte, y arrancan este segundo semestre como el resto de la temporada, ¿no? Y decíamos, bueno, volvieron a su normalidad los McLaren. No, meten un puesto 2 muy bueno con Lando Norris y otro piloto que también está demostrando sus virtudes, ¿no? Al fin y al cabo, a la hora de definir este tipo de carreras, aguantó la presión de Russell y después aguantó la presión de Hamilton, con que tenían mejores neumáticos, y completa un podio, yo creo que, por cómo se ve la carrera, buscado y merecido.
Sí, totalmente. A ver, Norris es de esos pilotos que hace también un tiempo que está en la Fórmula 1, es de esos jóvenes talentos, ¿no?, que tiene la máxima categoría y que uno está esperando, bueno, a ver cuándo explota, ¿no?, esa posibilidad de ser un distinto que todos veíamos en Lando Norris desde las categorías promocionales. Pero también es cierto que son carreras de autos, más que nunca en la Fórmula 1, y por más mega bueno que seas, mega rápido, si no tenés el auto no hay forma, no hay ninguna posibilidad. En la Fórmula 1 eso quedó más evidente que nunca en todos estos últimos años. Así que lo bueno es que Norris aprovecha, ¿no? Cuando tiene una posibilidad, cuando el auto se lo permite y la carrera se lo permite, él no falla y está ahí. Una pena por Piastri, que no pudo estar más arriba, pero da la sensación de que McLaren tenía un buen paquete, ¿no?, un buen conjunto para lo que fue la carrera de Singapur, y lo mismo que hablábamos antes de Ferrari. El gran desafío de la Fórmula 1, y por eso los buenos equipos son los que marcan diferencias grandes, el gran desafío en la Fórmula 1 es mantener esto 3, 4, 5 carreras seguidas. Fíjate que aparecen una carrera, desaparecen dos, vuelven a aparecer una, desaparecen dos, y tanto Mercedes en su momento como Red Bull ahora están todo el tiempo, salvo esta falla ahora de Red Bull, ¿no?, pero sino que todas las carreras se están peleando adelante. Esa consistencia es lo que marca justamente el gran escalón que hay en rendimiento de los equipos.
Bueno, y al fin y al cabo, Lando Norris larga cuarto, termina segundo, pero Piastri, que como vos decís no pudo terminar muy adelante, larga 17 y termina séptimo.
Claro.
Es decir, hizo una buena carrera, sí, de todas formas, Oscar. Sí, Piastri, sí. Salvó el fin de semana.
Exacto, totalmente. Pero por eso digo, si en la clasificación, o sea, vos tenés, en la Fórmula 1 se corre tan finito que desde el primer momento vos no podés fallar en nada. Porque fíjate que Piastri larga 17, termina séptimo, lo cual indica de que si hubiese largado en un top 5 era podio seguro. Entonces hubiese cambiado la película, hubiese sido otra la presión para Sainz, ya eran dos autos corriéndolo al español, más los Mercedes, era otra cosa, ¿no? Por ahí el avance de Verstappen no podría haber sido tanto. En definitiva, el escenario cambia. Pero bueno, cuando te toca remar de atrás, llegar séptimo es fantástico. A ver, hay que verlo también en la película completa, ¿no?
Sí, sin dudas. Bueno, y Mercedes. Mercedes que parecía que corría de atrás todo el fin de semana.
Sí, corría.
Junto
atrás.
Con Aston Martin.
Sí.
Junto con Aston Martin. Nada más que Aston Martin estuvo peor al fin y al cabo que lo que fue Mercedes.
Con un solo auto, ¿no?
Y todo el fin de semana se dio la tendencia entre los dos Mercedes, ¿no? Russell siempre adelante.
Sí.
Russell mejor rendimiento, parecía que tenía una mejor puesta a punto, que le sentaban mejor los neumáticos. Siempre Russell se lo notó más rápido desde los entrenamientos, pasando por la clasificación y lo que fue el desarrollo de la carrera. Ahora, ¿por qué duerme tanto así Mercedes? Si cuando ven que Hamilton tenía un ritmo endemoniado, mucho más rápido, sacaba 6-7 décimas por vuelta a su compañero de equipo, cuando le ponen los neumáticos medios, faltando 20-15 vueltas, no recuerdo bien ahora cuánto faltaba. ¿Por qué enseguida no le dicen, George, todo bien, podía hacer un podio, pero Hamilton viene más rápido que vos? Si lo dejaban pasar a Hamilton, Hamilton ganaba la carrera, porque lo pasaba a Norris, y una vez que lo pasa a Norris, irremediablemente lo iba a pasar a Sainz, porque Sainz no tenía más goma trasera, es así. Ahora, la verdad, no entiendo la decisión. Después, lamentablemente lo que termina pasando con Russell, o sea, fue un error conductivo, una desconcentración del piloto, no sabemos muy bien qué es lo que le pasa al británico, una lástima. Y ya cuando pasa, Hamilton no tenía posibilidad de nada, ya estaba la carrera terminada, ya había hecho el desgaste. Ahora, te digo la verdad, Hamilton, te lo dije antes, no tiene nada que demostrar Hamilton, tiene 38 años, 7 títulos del mundo, lo que hizo esas últimas 15 vueltas, qué sé yo, es impresionante. La calidad, muchas veces no somos conscientes de la calidad de piloto que vemos con Hamilton, con Alonso, con Verstappen. Y ya lo dije en algún momento, después de esos tres, otro está muy lejos, pero verdaderamente, lo de Hamilton, las últimas 15 vueltas, fue emocionante, hasta te diría.
Y ahí está un poco lo que hablábamos antes, son esos tipos que te sacuden, ¿no? Que te sacuden la carrera. Indudablemente, también no entendemos desde acá a la distancia cómo juega Mercedes puertas adentro, cuáles son los acuerdos previo a la carrera, qué habían hablado con los pilotos, qué pensaban ellos que podía hacer Russell, por qué no le permitieron a Hamilton ir a pelear con sus rivales más adelante. Bueno, son un montón de cosas que ya no van a tener respuesta porque la carrera ya se terminó. Sí está claro que bajo determinadas circunstancias, cuando el auto no está del todo bien, cuando la gestión de los neumáticos pasa a ser clave, cuando la presión juega un papel importante, porque se definen posiciones y puntos importantes. Bueno, cuando todo eso se conjuga, los pilotos como Hamilton hacen la diferencia y Russell termina penando, ¿no? Con una desconcentración, con un error, mientras lo tenía muy, muy cerca ahí a Hamilton. Bueno, ahí está, se quedó afuera a poco del final y para Hamilton fue un podio merecido, obviamente no era quizás la manera en que lo quería obtener, ¿no? Con el despiste de su compañero de equipo, pero bueno, estos tipos te presionan hasta cuando vas a estacionar después de la carrera al parque cerrado, ¿no? O sea, no se relajan un segundo y bueno, son los que marcan la diferencia. Y bien decís vos que esas vueltas finales de Hamilton fueron de un nivel espectacular, como lo ha hecho Verstappen en algún otro momento, o Alonso. Son esos tipos que Alonso lo que hizo, por ejemplo, en Países Bajos, en Zandvoort. Son cosas extraordinarias los que hacen estos pilotos y está muy bueno verlos.
Bueno, la carrera de Verstappen, o sea, pasa desapercibida porque larga de atrás, pero también lo que hace Verstappen en la carrera, muy bueno. La mala estrategia del equipo, malas decisiones, entra, virtual safety car, se va para atrás de nuevo, avanza, se va para atrás de nuevo, avanza de nuevo, queda quinto, o sea, son tipos diferentes. Es lo que antes lo decíamos.
Otro se rinde y dice, más, llego 14, claro, total, ya está.
Claro, totalmente. Bueno, totalmente, sí. La verdad, son tipos distintos, diferentes en todo punto. Son los tres cracks que tiene, como dice Jackie Stewart, esos son los tres genios que tiene hoy en día la máxima categoría. Y bueno, eso es lo que por ahí no entendía el equipo Mercedes. Y bueno, después Russell se equivoca, es así, no se puede hacer mucho análisis o énfasis respecto a eso. Él quiso meterle toda la presión posible a Norris, pero me parece que le jugó en contra la presión que le estaba poniendo su compañero.
Lo que por ahí algunos decían, bueno, pero ¿para qué Hamilton va a apretar tanto? Ya la carrera se terminaba, posiciones sentenciadas, tercero Russell, cuarto Hamilton. Está bien, pero no es así. Si Hamilton tiene una mínima posibilidad de subir al podio, lo va a correr contra quien sea, así sea su propio compañero de equipo, o al menos lo va a empujar, lo va a presionar como para que Russell avanzara sobre Norris. Nadie pensó que se iba a despistar así de esa manera Russell. Pero bueno, justamente fogueo también en la primera línea, ¿no? En esa línea de fuego donde se corre al milímetro. No hay plan B ahí. Es todo o nada.
Sí. Es tal cual así. Y la expresión de Hamilton era... No estaba contento. No, o sea, para él no es nada. Un podio... A ver, perdón, no
porque
es que no es
nada.
Él sabe
que la podía haber peleado más
un
arriba.
Un podio es un podio, de Fórmula 1, ¿no? Y como vos bien decís, él por un podio es capaz de dar la vida hasta la última gota de sudor en una carrera. Pero para un piloto, para un tipo como Hamilton, un piloto como Hamilton, de todas formas sigue teniendo un sabor a poco.
Y sí, porque él sabía además,
exacto,
que podía ir un poco más.
Ese es el tema. Por ahí, cuando vemos un podio de Hamilton, no sé, hace... ¿Cuándo fue una carrera? Hace pocas carreras que hizo un tercer lugar.
Estaba bien.
Estaba contento, estaba, claro, sonriente, porque él sabía que tenía hasta ahí. Ahora, cuando él sabe que tiene para ganar un gran premio, Y sí, cualquier piloto, más él, con la mentalidad que tiene, y no estaba contento. La expresión era así. Después, bueno, Toto, otro piloto como Hamilton no van a tener, así que vayan al podio la próxima porque ya está, se termina. Son 2 años de contrato, si no los cumple Hamilton se va. Otro así no van a tener, así que vayan a los podios de Hamilton porque se termina. Liam Lawson, para mí, también otro piloto que quiero destacar. Otro piloto que quiero destacar. Bueno. No me quiero... porque yo también de Nick de Vries, la verdad no me arrepiento de todo lo que dije. Nick de Vries me parece un gran piloto, un piloto de Fórmula 1, que lamentablemente no le salieron las cosas, es así. Pero es un buen piloto. Y ahora con Liam Lawson no me quiero tampoco extrapasar del límite, pero me hizo acordar un poquito a... Salvando la distancia, no quiero entrar en comparaciones, lo dije también, lo puse en Instagram, ¿no? Alguno seguro vio la historia. Me hizo acordar un poquito a Sebastián Vettel, las primeras carreras de Vettel en 2007.
Sí, con Toro Rosso.
¿Con Alfa Romeo no había sido Vettel?
Sí, bueno, sí, el arranque de Vettel. Digamos. Él gana en Monza.
Sí, él gana la primera carrera en 2008 en Monza, bajo la lluvia, con Toro Rosso. Yo sé. Eso ya era dentro de lo que era la escuela Red Bull.
La etapa anterior, es decir, las primeras carreras de Vettel. Sí,
las primeras carreras, te hablo yo.
Ese toque que te dan que entra un pibe y te termina sexto, séptimo, octavo, te suma puntos.
En un momento lo tenía Verstappen y no lo dejaba pasar. Claro. No lo dejaba. O sea, eso es lo que llamaba.
Bueno,
¿no?
Una particularidad, Maxi, y que siempre está bueno cuando uno tiene la posibilidad de ver las carreras, las categorías anteriores. Liam Lawson había demostrado ser así de agresivo, de competitivo y de rápido en la temporada en la Fórmula 2. Todo lo contrario al piloto de Williams, de Logan Sargeant. Logan Sargeant terminó quinto o sexto en el campeonato de Fórmula 2, ese campeonato que a mí me tocó hacer algunas carreras, incluso que lo ganó Felipe Drugovich al título. Y uno no entendía cómo iba Sargeant y no ninguno de los 4 o 5 que estaba arriba, que habían sido pero netamente mejores. Y ahora lo ves en la clasificación, en el trabajo de cada uno, independientemente que están con autos diferentes, pero Albon lo deja en evidencia, Logan Sargeant, totalmente en Williams. No es el Williams que se arrastra, que es muy malo, sino que hay diferencias ahí. Y lo de Liam Lawson ratifica que cuando los pibes van bien en la Fórmula 3 y van bien en la Fórmula 2, van bien en la Fórmula 1. Y cuando van mal en Fórmula 3 y van mal en Fórmula 2, difícilmente vaya bien en Fórmula 1. No falla la ecuación.
Es así. Y lo de Logan Sargeant, otra cosa que puse en Instagram. No, estuve muy activo en Instagram yo porque tenía muchas verdades que decir. Y lo de Logan Sargeant también lo escribí. ¿No? Ahora ya me parece más responsabilidad de William que otra cosa. En 2000, hace un par de años, ¿te acordás de Sirotkin? Sirotkin, desastre. Después Stroll. Que hoy Stroll sigue en la Fórmula 1. Bueno, a mí Stroll me parece un piloto regular, pero no era un piloto para Williams. Se equivocan también, le va mal. Se va después al equipo del padre. Después Latifi. Y ahora Logan Sargeant. La verdad que ya bueno, no. Yo creo que es más por el dinero, por lo que puedo aportar económicamente, el piloto.
Dos cosas ahí, Máximo. Williams ahora ya es una corporación estadounidense que maneja los destinos del equipo Williams. Y la necesidad de tener un piloto de los Estados Unidos apuró a ellos a tenerlo a Logan Sargeant, porque no hay otro. Ellos van a tener 3 carreras en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Austin, Miami.
Y ya tuvieron y Miami. Ahora se acerca a Austin y se acerca a Las Vegas.
Bueno, van a tener 3 carreras en el calendario en los Estados Unidos y no tenían piloto. Obviamente, ahí fue cuando sale lo de Colton Herta, que yo por ahí supongo que Colton Herta hubiese hecho lo mismo o peor que Logan Sargeant, no lo sé. Pero no había pilotos de Estados Unidos disponibles y el único que estaba en la nómina de la FIA en la Fórmula 2 era este chico. Yo no quiero cargar tanto contra él porque la verdad que no sé cómo funciona ese auto y demás, pero sí que está claro que no está rindiendo bien.
Pero hace la comparación con Albon. La diferencia
no,
es
abrumadora. No, bueno, por eso te digo, la diferencia ahora sí Albon lo deja en evidencia. De todas maneras, todavía... Logan Sargeant no igualó a Latifi. Para mí lo de Latifi era insuperable. Latifi no tenía nada que hacer ahí, absolutamente nada que hacer. Este es un chico que tiene para crecer. Bueno, esperemos a ver hasta dónde lo banca el equipo, hasta dónde lo banca la estructura y la Fórmula 1 misma para darle vuelo dentro de la categoría.
Ahora, bien lo que dijiste antes, ¿no? Porque cómo se nota cuando un piloto es bueno de verdad. Mirá Liam Lawson, que entra de repente y consigue...
Y de urgencia aparte.
Quedó noveno Lawson. Quedó noveno, que no sé si pudo meter un noveno lugar, Nick de Vries y Richardo, o sea,
no,
Es verdaderamente bueno y ahí se nota la diferencia. Y en Williams, qué sé yo, si miran para la academia, hay un argentino, un argentino ahí.
Sí.
No me animo a decir el nombre, pero arranca con F, termina con Pinto, no sé si por ahí.
Sí,
si mira para atrás. Bueno, pero es así, es la Fórmula 1, es el automovilismo, ya sabemos cómo es, no hace falta explicarlo. Hablando de Albon, me dejaste el pie para decir lo de Checo Pérez, inentendible también. Checo, sabiendo que está en un Red Bull, teniendo en cuenta que es mejor piloto que Albon, porque si hablamos...
Es más rápido el auto.
Albon estaba haciendo su carrera.
Partió al medio.
Estaba haciendo su carrera con un Williams. Es verdad que Albon le corta en un momento ahí la pista, los comisarios no hacen nada, pero esperá que actúen los comisarios después de la carrera, ganá la posición en pista, después de la carrera los comisarios verán qué hacen con Albon. No había ningún tipo de necesidad de partirlo y después la sanción se la lleva bien puesta. Checo Pérez.
Igual pareció poco la sanción por lo que fue
poco,
el golpe.
Es poco.
Y además a William lo complica y mucho, ¿no? La pérdida de esas posiciones y esos puntos con Alex Albon. Así que sí, una pena cómo se terminó de resolver ese capítulo, ¿no? En la carrera.
Sí, una lástima. De verdad, una lástima, sobre todo por Williams.
Claro.
Porque es un auto mucho más inferior.
Lindo el auto que llevaron, ¿eh?
Lindo, muy lindo. Siempre suele hacer buenos autos últimamente, estéticamente, ¿no? El equipo de Williams. Bueno, yo me fui para atrás y me olvidé de Alonso.
Sí.
Aston Martin, bueno, Stroll se pega una piña terrible.
Sí.
Terrible la piña que se pega a Lance Stroll. Que parece que se va. Parece, hay informaciones que, claro, encima justo con Alonso también de compañero. Sí, los memes, no sabe cómo el sábado es terrible. Y en Singapur.
¿Cómo que se va? ¿Que lo raja el padre?
No, hay noticia en Europa que dicen que se va. Sí. Sí, que se va.
Y que se va el padre también.
Y no, qué sé yo, una de esas,
claro,
entra en razón.
Venda, lo venda el equipo, y pobre.
No sé, pero...
Lo que pasa es que Lance Stroll viene de un año con Vettel y de un año con Alonso, donde, bueno, no lo puede seguir ni
y
cerca.
No, obviamente. A mí me parece un piloto regular,
Tiene destello, hay veces que Lance Stroll... No parece Lance Stroll, parece...
Yo me acuerdo del podio, el podio que hizo con Williams en 2017, ¿en dónde fue?
En Bakú siempre anduvo
en Bakú,
bien.
El podio que hizo en Bakú.
Pero esa de esa tiene una cada 10.
Claro, ¿no? ese es el tema. Tiene mucho más mérito que pilotos como Latifi, como Sergio, como otro piloto que hemos nombrado, que pasaron por la Fórmula 1. Pero claro, no sirve. Si es muy cada tanto, para mí es regular, pero si tiene buenas carreras muy cada tanto... No es nivel, o por lo menos no es el nivel que tenía hasta hace un par de...
¿Pero qué ibas a decir de Alonso?
Bueno, que otra vez está sufriendo la irregularidad del equipo.
Total.
Totalmente.
Sí, total. En un momento estaba lejos de lo que se podía esperar, después de una carrera muy buena en Sandburg, uno pensaba que lo iban a mantener, en Monza ya fueron para atrás, y en Singapur también. Ahora vamos a ver en Suzuka si pueden... reacomodarse un poco, ¿no? Un circuito que uno supone que Alonso puede tener un plus ahí.
Bueno, ya vamos a volver a la Fórmula 1 en un ratito. Como vos dijiste, se viene Suzuka, la carrera para mí más linda de la Fórmula 1, mi carrera favorita, obviamente, cada uno puede tener. ¿Cuál es tu carrera favorita?
Suzuka es una de ellas. Suzuka, Spa y Mónaco, mi podio de siempre.
¿Tu orden? No importa el orden.
No importa el orden, pero te digo.
Mira,
que
si no lo pones a Monza, no. ¿Me sorprendes?
No. No,
lo pones a Monza y yo pensé que me ibas a nombrar Interlagos.
No. Suzuka porque es Suzuka, porque ahí pasaron cosas. Mónaco porque es Mónaco y Spa-Francorchamps. Si te toca hacer un top 3, si te toca hacer un top 5, tampoco te pongo a Brasil. Si te toca hacer un top 5, te lo agrego a Silverstone y por ahí puede que entre Monza. Y te diría que antes que Monza, Canadá. Me gusta Canadá, me gusta
Montreal,
mucho Montreal.
Sí, el Silvio Neve, hermoso. Sí, hermoso, es verdad. Es verdad, hay varios. Bueno. Sí, lo de la vieja escuela es difícil quedarse. Sandburg también es lindo, es difícil quedarse con uno.
Pero antes que Sandburg te pongo a Monza por la velocidad.
Y Interlagos también yo creo que están.
Interlagos también entra ahí en un top 7.
Pero bueno, Suzuka siempre está entre los tres.
Está,
para mí.
Está. Sí.
Sí, ahí coincidimos. Bueno, pero corrió
en Miami. Miami también lo pongo
en
top 150.
Yo Singapur top 3.
Singapur ya se terminó.
Aceptá que fue la mejor carrera. Aceptalo. Vamos a hablar de la jamineta. Vos te estás haciendo el dolor.
Yo ya tengo mi piloto adentro.
Bueno, yo también. La jamineta, olvídate. Adentro de los 8 mejores de la
NASCAR.
Ganó Denny. Estamos contentos. Ganó la jamineta. Viene bien porque hace poco ganó el equipo de él.
Sí, ganó el piloto del equipo de él.
Que se la ganó a él.
El 23-11 que le ganó a Denny. Ahora Denny que gana... y que además esto le permite ya estar clasificado para la ronda siguiente, como había estado Larson en la carrera pasada. Yo lo que creo que Denny se merece ese campeonato de NASCAR, ¿no? Es el piloto más ganador sin haber ganado un campeonato.
Y se cumplieron 2 años de esa carrera, esta fue una carrera en Bristol, se cumplieron 2 años de la famosa carrera que se agarran a casi a piñas en el final.
¿Con Chase Elliott?
No, ah, no, Chase Elliott y Harvey, ¿te acordás?
Lo voy a subir en las redes, voy a buscar ese corte.
Ese mismo día, hace poco se cumplieron 2 años de la presentación de la réplica del auto de Guido, en las parejas también, fue el mismo día.
Ese lo relatamos allá en las parejas, ¿no?
Sí, sí, con Alfred Arduzzo ahí en el living de casa. Bueno, Bristol qué siempre lindo. Tiene estas cosas, estas carreras. Y ganó la Hamlineta. Le ganó a Larson, así que vos podés tener tu piloto ahí adentro de los 8, pero yo también entré con la Hamlineta. Te gané.
¿Cómo quedaron el resto?
Hamlin, Larson, Christopher Bell. Lindo podio. Chris Buescher está encendido, es increíble. Lo de Chris Buescher es inexplicable. Quinto, Taylor Gibbs. Después viene McDowell sexto. Muy bien, McDowell. Y Chase Elliott, que esta vez no terminó muy bien, como es hace 2 años que lo termina. No me acuerdo si lo parte él a Harvick, pero estaban los dos recalientes. Yo lo único que me acuerdo.
Se agarraron al lado, sacaban los cascos.
Pero bueno, séptimo, un buen puesto para Chase, que tiene una temporada muy complicada porque muy mal, se ha perdido muchas carreras por una lesión. O sea, no se puede analizar mucho lo que fue la temporada de Chase Elliott, que está tratando de terminarla de todas formas. Así que así están las cosas en NASCAR en los playoffs. ¿Qué sigue para el NASCAR? Texas, que vos la relataste este año con la IndyCar y bueno, la has relatado también con el NASCAR.
Sí. Linda pista para el NASCAR porque es un óvalo de 1.5 millas, es rápido y que bueno, seguramente vamos a ver un gran espectáculo. Ahí van a aparecer, ¿sabés quién se apunta ahí? Hay un Truex, ahí te aparecen los fuertes en óvalo, ¿no?
Si me apurás, en Texas fue la mejor carrera de Canapino en la IndyCar.
Sí, fue la segunda del año, fue el primer óvalo de Canapino.
La carrera que hace Agustín. Queda puesto 12.
Fue un carrerón.
Carrerón.
Sí, es verdad. Hablando de Canapino, y ya cerramos con lo de NASCAR, estuvimos acompañando a Agustín y a Ricardo Juncos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se les dio un reconocimiento, ¿no?, como personalidad destacada del deporte. Así que fue un muy lindo evento, muy emotivo, muchas imágenes en un video que pusieron de los campeonatos de Agustín del TC, del TC2000, del Top Race. La verdad que muy lindo y bueno, tuvo una parte final con algunos grandes momentos de esta temporada en la IndyCar. Así que un privilegio haber formado parte de ese reconocimiento a estos dos.
Bueno, y el fin de semana va a haber que madrugar desde todo punto de vista. Primero para la Fórmula 1 en Suzuka, pero también por el MotoGP, que corre por primera vez en la India, en el circuito Bud International Circuit. Vos que sabés hablar en el idioma, lo dije bien.
Yo el de Tailandia tenía, el circuito internacional Chang.
Ah, mirá.
En Buriram, pero este Buriram. Es otro.
Este es en la India. Este es Budi International Circuit.
Sí, está
bien. Muy bien, bueno. El Gran Premio de la India es por primera vez,
tenemos MotoGP. Indonesia, tenemos Tailandia. Y ahora, bueno, la India.
La India. Muy bien, expandiendo sus fronteras en MotoGP. Veremos cómo es el autódromo el fin de semana. Nos lo conocemos por primera vez. La categoría reina en esta pista. La prueba libre 1 el viernes y la prueba libre 2, 3 y cuarto de la mañana y 7 y media. Después también tenemos el sábado, lo que será la prueba libre 3 a las 2 y 10 de la mañana, y la clasificación arranca a partir de las 2 y 50. Me imagino que vas a estar ahí
prendido. Sí, firme, acompañando a los Sánchez, vas a estar relatando.
Por supuesto. La carrera sprint va a ser también el sábado 7 y media de la mañana. 7 y media de la mañana la carrera sprint. Y a la misma hora la carrera, el Gran Premio, el domingo, 7 y media de la mañana, larga el Gran Premio de la India. Suena lindo decir Gran Premio de la India, ¿eh? Sí. No lo había dicho nunca, porque la Fórmula 1...
Estuvo en la India.
¿Cuándo?
Pero poquito.
No recuerdo.
Sí.
¿Estuvo?
Sí. Bien. Pero poquito. Bueno, así que 7 y media de la mañana.
7 y media de la mañana, Gran Premio de la India, del MotoGP. Pero a mí déjame con Japón, a mí déjame con Suzuka. Bueno, una de esas, podemos meter una siestita de por medio si es que no pasa nada en
sí.
Sí.
Tres grandes premios en la India, en Nueva Delhi. La Fórmula 1, 2011, 2012 y 2013.
Ah, tengo algún recuerdo ahora.
Y las tres la ganó Vettel, plena época de Red Bull.
Tengo algún recuerdo.
Y no duró nada. Había, o sea, yo te voy a hacer acordar de algo. Había mucho bruma, todo el tiempo, como una niebla, todo el tiempo. Esa era la India, el circuito de la Fórmula 1.
Sí. Algún recuerdo tengo. La época también que entra Force India justo en la Fórmula 1, capaz que tuvo ahí algo que ver. Pero yo, a mí déjame con esto, déjame con Suzuka, con el Gran Premio de Japón. La actividad comienza el jueves, porque claro, sería 20, 23:30, 11:30 del jueves a la noche, arrancando ahí ya el otro día, arrancando el viernes 22 de septiembre. Prueba libre 1, 23:30 de la noche de Argentina, horario de Argentina. La prueba libre 2 será el viernes, ya entrando el viernes después de la medianoche, a las 3 de la mañana, la prueba libre 2. El mismo viernes tenemos la prueba libre 3, pero claro, entrando en lo que es el sábado, ¿no? A las 11:30 de la noche del viernes tenemos la prueba libre 3 y a las 3 de la mañana, después de la medianoche del sábado, tenemos la clasificación del Gran Premio de Japón. La carrera el domingo a las 2 de la mañana, larga, si no llueve, si no pasa nada extraño, el año pasado se terminó retrasando todo. 2 de la mañana largaría el Gran Premio de Japón. Rápidamente cerramos, candidato, ya,
candidato Suzuka. Para Suzuka, puede venir la 33, me gustaría.
Me gustaría.
O Alonso o Hamilton.
Me gustaría la 33, me gustaría la 33.
Lindo circuito para la 33.
Te digo la verdad, no te voy a decir un candidato, cualquiera de los tres campeones.
Está bien, está bien.
Ahí te la doy.
Y una cosita más, Máximo. También hay Superbike, el Mundial de Superbike el fin de semana en Aragón. En 9 de la mañana, las carreras principales, sábado y domingo, así que no dormimos el fin de semana.
No se duerme. Mándale.
¿Qué puedo tomar para no dormir? Café iba a decir yo.
Sí, yo te iba a decir un Fernet, pero no sé
bueno,
si.
No, entonces. Relatar, no puedo.
Entonces,
mucho café.
Y tomate un Red Bull. Decir,
sí, está bien, puede ser.
Mira cómo le estamos haciendo el chivo a Red Bull, ¿podés creer?
Y sí, salió.
Y si total, tanto lo estamos nombrando, ganan todas las carreras.
Tomate un
Red Bull y listo, ya está. Bueno, se terminó Más Allá del Podio. Pasó rapidísimo, nos divertimos, la pasamos bien. Será hasta la semana que viene hablando de todo lo que pase, nada más y nada menos. Pónganse de pie de nuevo. El Gran Premio de Japón, Suzuka, la Fórmula 1, este fin de semana. Será hasta el martes que viene.
Abrazo grande para todos.
Chau, chau. Más Allá del Podio por la 95.5, por Spotify. Mi nombre es Máximo Gallardo y aquí vamos a estar con todo el automovilismo, toda la Fórmula 1, todo el motorsport en un nuevo encuentro.
Lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas demás y a ninguna le copio. Si no parchábamos a la F, cuando no tenía nada ni F. Si otra te habla mierda, no te dejes. Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba.
Para conocer todas las novedades de nuestra gestión, estas son las noticias de Municipalidad en Las Parejas. Se entregaron kits de entrenamiento a equipos de fútbol de nuestra ciudad. Así lo manifiesta el secretario de Cultura, Educación, Deportes y Juventudes, licenciado Alejo Borini Sanabria.
Junto al intendente Horacio Compagnucci entregamos kits de fútbol a los clubes Sportivo y Argentino en el marco del programa Jugadas por la Igualdad. Entre los elementos incluidos en el kit hay vallas regulables con tope y base, escaleras de coordinación, cono tortugas, pelotas profesionales, entre otros elementos. El programa Jugadas por la Igualdad es del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe y tiene como objetivo disminuir las brechas de desigualdad y reconocer y potenciar a los equipos de fútbol femenino de nuestra localidad.
Municipalidad de Las Parejas, ciudad de oportunidades.
Empresa Santa Rita, sociedad anónima. Mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra. Desde 1997, ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santaritasa.com.ar. Teléfono 03471-471-489. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. CADAE Sociedad Anónima, una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. GL Óleo Hidráulica. Cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país directo de fábrica. GL Oleohidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471-471-477.
Supermercado Petro Más. Precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar. Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. Petro Más, en el podio de los minimercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comprobá que en Petro Más tu economía está para ganar.